puesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial SI, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a PRP, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
¿Cómo anda todas? Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias, yo ya me siento como de la casa acá.
Es de la casa.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Bien, extrañando a Elena y Chabela, que esperemos estén recibiendo algún premio por allá en Mar
del Plata. Están en Mar del Plata, vamos a decir que Chabela y Elena están en Mar del Plata en ocasión de un sorteo, ¿no? Se entrega un premio, premio Faro de Oro en Mar del Plata. Y nosotros estamos ternados, el PRP, Programa Radial Psi, está ternado con dos programas más en la categoría Comunicación en Salud.
Y cultura, sí.
¿No?
Sí.
Así que bueno, están las chicas allá disfrutando de un día re lindo, nerviosas ambas, disfrutando un día de playa, probablemente un calorcito, debe estar agradable allá por la costa. Y bueno, caminando por la alfombra roja seguramente.
Seguro, sí.
Bueno, ojalá que tengamos, por ya el hecho de estar ternados es para nosotros un orgullo. Re contentos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa, le mandamos un beso grande a las chicas. ¿Y usted?
Yo muy bien.
Bueno, ¿alguna novedad, algo que quiera comentar en la semana, que haya pasado, que le haya llamado la atención?
Para comentar, quería comentar sobre, ya que el tema de hoy es sobre la niñez y las cosas que se van atravesando, sobre el nieto 118, el número 118 que reencontraron las abuelas. Y a mí me quedó como una reflexión sobre la niñez, que las licenciadas acá por ahí me pueden ayudar, en que siempre hay como un resguardo de la niñez dentro de uno cuando pasó algo drástico en la vida.
Claro.
Y este nieto, lo primero que hizo cuando se enteró que encontró a su verdadera abuela fue llamarla y decirle, charlaron un ratito y le dijo, a la noche te vuelvo a llamar.
Ajá.
Y la abuela le dijo, ¿en serio? Él le contestó, claro, si sos mi abuela. Entonces a mí me sonó como que salió el niño de él que necesitaba sanarse, reencontrarse con lo que era su infancia. Que tal vez sin saberlo estaba gritando ahí adentro, quiero salir.
Qué linda noticia, ¿eh? Sí. Hablando de niñez, bueno, cuántas niñeces más o menos acogidas y bueno, niñeces arrebatadas como esta que estás comentando y las consecuencias que esto trae, ¿no? Bueno, enhorabuena que se van encontrando.
Sí, una no tan buena es la de esta nena que dejaron tirada en la basura.
Ajá.
En la estación de servicio.
No se puede hablar
No la nombramos, pero ¿se puede contar el caso?
Tampoco se puede contar
no
el
puedo,
caso.
No podemos, entonces.
Bueno, pero es de público conocimiento, sí, también, sí, para matizar, sí, estas cuestiones desde la niñez, ¿eh? Sí. Bueno, 26 y tanto grados hace en Buenos Aires, 26.9, 27, no sé. Estamos, por suerte la primavera se instaló, ¿eh? Porque estaba haciéndose
verano,
desear, me parece.
La primavera se tomó vacaciones, esto ya es verano.
Claro, esto ya es verano, tiene razón. 26 grados, muy agradable esta tarde para escuchar PRP en noviembre 7, primer sábado de noviembre de 2015. ¿Eh? Lindo, linda temperatura. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Salem,
sí, que
seguramente habrá bajado del tejado. Salem, le comentamos a nuestras invitadas, es una mascota virtual, un gato que nos acompaña en todas las ediciones. Y un beso grande a Cecilia, que seguramente hoy nos compartirá nuestra columnista de arte alguna opinión que haya buscado en la semana, ¿eh? Bueno, damos las vías de contacto, ¿le parece? Así empezamos.
Bueno, me parece.
Vamos.
Por Facebook, Programa Radial Sí, Programa Radial Sí Comunidad, Programa Radial Sí Grupo Público, todo lo que encuentres que diga Programa Radial Sí, le das me gusta.
Ok.
Por Twitter, @radio_sí.
Excelente. ¿Cómo crece la audiencia tuitera? Impresionante, la verdad, sí, que a mí me sorprende.
Sí. Y bueno, el que no le gusta todo esto tiene la opción del mail, programaradialpsi@gmail.com. Si querés vernos y escucharnos, o desde el celular o desde la compu, www.antena91.com.ar. Y si nos querés llamar y decirnos lo lindo que estamos, lo bien que nos escuchás, 4392-1913.
Excelente.
Si estás desde el exterior, le agregás 5411.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno. Dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 7 de noviembre. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama El niño y los discursos que lo atraviesan. Y Para charlar sobre este interesante tema, hoy nos acompañan la licenciada Laura Monxor, que es psicóloga de planta del Hospital Álvarez. Buenas tardes, Laura, bienvenida, mucho gusto por acompañarnos.
Muchas gracias.
Estamos también con la licenciada Laura Matiusi, que es psicóloga de planta también del Hospital Álvarez.
¿Qué tal?
Bueno, ambas son coordinadoras del equipo de niños en salud mental del hospital y dirigen el curso Práctica Analítica con Niños y Adolescentes, que se dicta también en el Hospital Álvarez. Bueno, hoy hicimos una pregunta general amplia, hoy no, en la semana. En tu opinión, ¿qué es un niño? Y la verdad es que hemos tenido
un montón
de respuestas, ¿no?
Sí, sí.
Impresionante. Sí. Me parece que por ahí podemos comentar algunas de las respuestas de los oyentes y desde allí vamos preguntándole a nuestras invitadas a ver qué opinan.
Bueno.
¿Qué le parece?
Me parece perfecto. Mariela Fuentes Esparza dijo, una plastilina maravillosa. Andrea Fernández Pumilla, un ser en continuo desarrollo y crecimiento. Mónica Yo, una esponja con corazón, absorbe todo más rápido de lo que uno cree. Mirta Simahan, la creación. Ada Beatriz Fragosa, la vida misma. Nora Reboledo, la niñez es la etapa más sensible de una persona porque es en ella que se fijarán los primeros pasos que se dan en la vida y si los mismos, en cualquier nivel y aspecto, no se llevan a cabo con contención y cuidado, es probable que la persona se vea negativamente marcada por ellos el resto de su vida. Hizo un comentario más extenso que después lo podemos seguir.
Perfecto.
Marta Perazzo, un niño es lo más bello y puro que tiene el hombre. Dora Bono, lo más importante en la vida y lo que da más alegría a la existencia. Sale en el cuestionador, porque se nos cambió otra vez el nick.
Ah, ¿no es más Salem Shame?
No, es el cuestionador. Un enano maldito que si me descuido me tira de la cola.
Claro, porque es como es un gato.
Liliana Beatriz Rodríguez, son la sorpresa cotidiana y la felicidad en sí misma. Claudia Astudillo, son futuras personas de bien, si se les permite crecer con la contención, alegría y libertad. Emil Celabella, una enorme responsabilidad de cada adulto, comenzando por sus padres y extendiéndose a la sociedad. Clara Zulema Apólito, es la vida que otra vez comienza. Carlita Yehei, son las personitas que no saben de estereotipos ni de maldad, expresan lo que se siente y cuando lo sienten. Deberíamos aprender de ellos los adultos.
Hasta allí, ¿qué opinan nuestras invitadas de lo que han comentado nuestros oyentes?
Bueno, parece que han hecho como comentarios muy maravillosos e ideales acerca de lo que es un niño, lo cual es fantástico. Pero también nos encontramos con que en realidad los niños no están siempre puestos en ese lugar. Y lo que dijo el gato es muchas veces lo que nosotros escuchamos que dicen de un niño. Es un demonio, o como fue que dijo, un enano maldito.
Un enano maldito que le tira de la cola.
Entonces, más allá de la idealización que el adulto tiene de la infancia, la realidad que vive un niño no es tan maravillosa, ¿no?
Sí, yo agregaría que quizás también todos los comentarios tuvieron que ver de un niño que ya existe, ¿no? Y también uno piensa que un niño es antes de nacer, ¿no? Digo, de cómo lo van pensando los padres, cómo lo van queriendo, ¿no? De poder pensar también un niño de que empieza siendo antes desde que lo van pensando.
Claro, se va gestando en otro lugar, ¿no?
Más allá
del vientre, se gesta en el pensamiento,
suerte,
en el corazón, en el deseo, con suerte, claro, es verdad. Si el caso de este que está...
Por eso a mí me había surgido una pregunta con respecto a esto, es que si los niños, después son adultos, pero si cabe la posibilidad de que ya nazcan malos, no sé si es el término, pero con una personalidad conflictiva desde antes de poder discernir si ya todo eso que van viviendo, si no fue bueno, si sintieron que no fueron deseados, los hace chicos conflictivos, o si van formando su personalidad a medida que van absorbiendo las cosas una vez que nacen.
En realidad, la formación de la personalidad, podríamos decir, es paulatina. Entonces, no podríamos decir que un niño nace y es malo, ¿sí? Habrá que ver qué marcas lo impactan, si ha sido un niño alojado. Y en función de eso también hay posibilidad de cambios. No es que siempre las malas marcas impactan de mal modo, ¿sí?
Tal cual.
Un niño tiene posibilidad trabajo mediante de revertir algo de lo que ha sido su historia, digamos.
O sea que estas marcas no son inamovibles.
Algunas sí son inamovibles, pero me parece que con un niño vale la pena apostar a que con eso por lo menos se pueda hacer algo.
Correcto.
A ver, quizás uno diría que es como se van leyendo esas marcas, lo que puede ser inamovible.
Claro.
Movible, digo, claro. No inamovible. Perfecto. Justamente. ¿No? Digamos, la marca va a estar. Después, como se vaya leyendo, también va a tener que ver con, digo, encuentros fortuitos también que va teniendo, digo, porque por suerte no es que nace y ahí quedó. ¿No? Digo, también tiene encuentros en la escuela, tiene encuentros con otros familiares, con otros amigos, con otros personajes importantes, referentes que se puedan constituir para él, y en ese sentido es que no hay un destino ya marcado con el nacimiento.
Claro.
O sea que se va construyendo en la cotidianeidad, en el encuentro con otros referentes significativos, uh-huh. ¿no? Del
sí.
entorno,
uh-huh.
no solamente podrían ser sus papás, sino también otros allegados, ¿no? Uh-huh. Que lo miran,
sí.
que lo nombran, que le hacen un proyecto, uh-huh. ¿no? Algo de eso.
Sí,
tal cual.
La maestra en la escuela, director.
Claro, claro.
Muchos.
Tal uh-huh. cual. Algún vecino que tenga esta mirada vigilante, que lo guíe, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O que
sí.
lo malcríe, porque viste que le están las... Como los papás ponen algunos límites, lo que los ponen, ¿no? Los abuelos siempre malcrían, dicen, ¿no?
Bueno, últimamente no sé si es así, porque viste que la mayoría de los abuelos están tomando el rol de padres.
Es verdad.
Porque los
o sea
padres...
que serían los bisabuelos, en este caso, los malcriadores.
Sí. Claro, porque es... o sea, pienso que al estar más tiempo, porque los padres trabajan
claro, es
o no están... La abuela necesariamente debe querer también educarlo, no
claro.
solo malcriarlo como en una familia ideal donde van un rato, pasan un fin de semana y todo es juego y ya está.
Es verdad lo que decís. A veces
la abuela tiene que ver si estudia, si hace los deberes, porque a veces los padres lo ven un ratito a la noche y,
tal cual.
Y ya está.
A veces en las entrevistas con los papás tienen más data los abuelos que los papás,
sí.
es verdad.
Bueno, sí. eso fue una de las razones por la cual cuando mi hijo era chico yo decidí dejar un trabajo que tenía y tomar uno de un tiempo más corto, porque me lo cuidaba mi mamá al nene y venía y me decía, uy, ¿sabés que está por dar unos pasitos? ¿Sabés que está dijo tal cosa? Y yo los llevaba temprano y volvía a la noche cuando él estaba cansado y me estaba perdiendo todo eso. Pero bueno, a veces no se puede, en realidad... tener la opción. Sí, a ver, lo cierto es que está mucho más socializada la crianza, digo, porque también, digo, las escuelas son la gran mayoría doble
también.
Jornada, también tienen muchas más actividades los chicos, incluso entre ellos, ¿no? Como de juegos o de juntarse en las mismas casas, ¿no? Y está mucho más socializada la crianza.
A pesar de la tecnología, sí, todavía... Uh-huh. Se zafa con eso, porque si no viven encerrados en el cuarto con la computadora o con... Se hablan con el amiguito de al lado, pero en vez de juntarse se mandan mensajitos,
uh-huh.
Que es la parte mala para mí de la tecnología, ¿no?
Sería como otra forma de circulación de la comunicación, ¿no? Actual, de
sí,
la mano
claro,
de la tecnología.
Sí, sí, incluso juegan, no es que no juegan con el amiguito, pero juegan
claro.
en red.
En red, claro,
claro. Sería otra forma de jugar, otra forma de comunicarse, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Perfecto. Uh-huh. Bien. Entonces, claramente, me parece que... un niño es una construcción, con todo esto de bueno, de malo, de neutro, ¿no? Así, por ahí, como dijo esta primera oyente, es una suerte de plastilina, ¿no? Maravillosa, que se va como modelando, conforme pasa el tiempo, ¿no? Se va ahí, haciendo una persona, por decirlo así, ¿no? Humanizándose, ¿no?
Eso le va a gustar a Baldo, que en una de las... Él puso que la pregunta tendría que haber sido... No qué es un niño, sino quién es un niño.
Ah,
porque
sí,
si no ya le estamos...
A ver qué dijo Baldo, lo tengo por ahí.
Sí, lo tengo por acá. Primero puso personas que no saben que ese mundo inmenso que van descubriendo los va a cambiar para siempre.
La respuesta a qué es un niño, en tu opinión, ¿no?
Claro,
okay.
Sí. Tanto que en el mejor de los casos alguna vez sentirán nostalgia de la niñez. Después puso, es como preguntar qué es una persona. Si generalizamos, diría Melanie que podemos imponer paradigmas que parecen universales pero no lo son. Digo que en primer lugar la pregunta qué la cambiaría por quién. Y segundo preguntaría cuál chico.
O sea, quién es un niño, ¿no? Quién es un niño, en vez de qué es un niño.
Claro,
ah,
quién
okay.
es un niño otorgando la identidad como
okay.
persona Y después, él decía que hay que ver sobre cuál chico hablamos, porque no se puede generalizar.
Claro, claro. Pero, claro.
Bueno, después tuvimos una charlita con... Y él me aclaró algunas cosas, que por eso primero me pone, contesté la pregunta tal como estaba, y después de un rato me permití decir que la pregunta, ¿quién está el chico?, permite profundizar sobre la subjetivización, que es el proceso por el cual alguna vez tendrá una identidad adulta y propia.
Mirá vos, Baldo, es un periodista.
Sí, yo lo volví un poquito loco porque lo indagaba, porque le decía, bueno, entonces ahora si cambias la pregunta, decime qué pensás. Y se tomó el tiempo y tuvo la amabilidad de contestarme. Así que estuvo bien.
Quizás el punto sea cuando él dice quién es un niño, digo, porque siempre un niño va a ser para alguien, ¿no? Claro. Cuando él dice quién es un niño, es para quién es un niño.
Ah, qué bueno.
Por eso quizás esto. Un poco pensábamos esto de los discursos, porque en esto que es esta plastilina, digo, a ver, es una plastilina, pero es una plastilina para alguien,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Que se, digo, se justamente se va a conformar en relación a otra, a los otros que tenga, claro. ¿No? Y en eso es que es un quién, pero para quién, ¿no? Para estos distintos quiénes también que él va a llegar a ser alguien.
Uh-huh. O sea que los serían los discursos de los otros que van marcando, moldeando, señalando ciertas cuestiones, ¿no? ¿Sería así?
Sí, claro, sí. Uh-huh. Me quedé pensando yo antes también cuando decía, decía algo así como para cuando sea una persona, un niño es una persona, con todas las cuestiones de angustia, sufrimiento, malestar, que tenemos todas las personas, los adultos también, porque muchas veces desde los papás o desde los adultos esperamos que los niños no pasen esas situaciones de sufrimiento y de malestar, entonces está bueno recordar que los chicos se angustian, la pasan mal, padecen.
Tienen miedo.
Claro.
Son inquietos.
Y que eso es propio claro. De la infancia también. Que la infancia, la verdad que no es puramente feliz, ¿no? Eso es un mito nuestro, de los grandes, que nos acordamos con nostalgia.
Tal cual. Bueno, Juana Levin escribió justamente eso. Un niño es una persona, no una personita. Es un ser con sentimientos y derechos que todo lo que ve, vive y escucha, se queda grabado en su alma. Cuídense de lo que le dicen, cuídense del ejemplo que les dan. No digan nunca, es pequeño y no entiende. Es la mayor responsabilidad que tenemos en el mundo.
Mira qué interesante,
¿eh? Sí. Ana Levin, bueno. Señora que nos escucha desde Israel.
No me digas.
Sí.
Qué bueno. Bueno, y tengo otro comentario de Ana María Coppola que dice, un niño... es un ser en desarrollo que necesita cuidado, protección, es verdad, porque nace como un estado de inermidad, ¿no? Necesita también prohibición y contención, amor, sobre todas las cosas, y flexibilidad, que le permitan explorar el mundo que lo rodea, jugando y creando, imaginando y evocándose, que le inculquen que las cosas son posibles, que todo tiene solución, y que lo que quiera hacer va a depender de la constancia y voluntad que en ello deposite. También es eso que conservan los adultos felices y creativos en su interior, lo que decías vos, ¿no? La recreación o la evocación de la niñez. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, es esto sí. Que venimos hablando, ¿no? Justamente, sí, un niño necesita de la protección del otro, nace desvalido, necesita del amor del otro y del deseo del otro también para poder constituirse y crecer. Bueno, me parece que...
Sí, yo pensaba eso con respecto, porque uno dice, uno se va formando su camino en la vida, pero hasta que empieza a andar, el camino es el que le marcan los otros. Entonces, cuando empieza a poder discernir entre... esto no me gusta, o a pesar de que mi mamá hace estas cosas, yo no comparto, es cuando el niño ya empieza a formar su propio camino y no vive el camino del otro. Creo que a veces hay problemas cuando se quedan estancados en tener que cumplir con la consigna que le mandan los adultos o le marcaron, tenés que ser esto, tenés que estudiar tal cosa, tenés que no tropezarte con esa piedra, porque me parece que no es sano. Sí, a mí me encantan, por ejemplo, los chicos rebeldes, los que te cuestionan por qué. Me parece muy sano. Yo he sido así siempre, por eso no,
A mí a veces me decían, no te parece ni a tu mamá ni a tu papá, porque yo formé mi propia personalidad cuestionando todo y siendo rebelde, digamos. Y no me fue tan mal en ese sentido.
Porque para poder cuestionar todo y ser rebelde, habías adquirido previamente herramientas que sí te las habían transmitido los otros, aunque sea para oponerse, sí, para discernir. Entonces, por supuesto que no te iba a ir mal, porque justamente tenías las herramientas, por eso te podías oponer.
Sí, igualmente por ahí las herramientas que tuve fueron las cosas que yo veía que no compartía y que yo no quería para mi vida. Y entonces yo de esto de mamá no lo quiero repetir, esto de papá tampoco, y sí tomé las cosas buenas.
Está bien, pero justamente para vos poder haber hecho eso, a ver, tuviste ese otro importante que, a ver, también te dejaba revelarte, te marcaba lo bueno y lo malo, ¿no? O lo bueno y lo malo, y después podías no estar de acuerdo cuando ya hiciste después otro recorrido, ¿no? Como decía Laura, esto que te dio las herramientas, una de las herramientas es asegurarte que estaba, ¿no? A ver, y que te podías enojar, que te podías pelear, que podías no estar de acuerdo, y en algún momento era el no firme, y en otro momento fue el no, y está bien que te reveles, y por qué te revelas.
Sí.
¿No? Y escucharte en eso, pero había como una presencia asegurada, seguramente que también te permitía, a ver, como uno diría, es el paso principal para poder revelarte, saber que eso estaba.
Uh-huh. Como... Claro, uno podría pensar que un niño cae de su lugar cuando no hay otro que lo pueda sostener. Ahí ya tenemos un niño devastado, claro. ¿No? Mientras esto que decía Laura, haya un otro presente, bueno, podrá el niño ir creciendo, ir viendo qué toma, qué no toma, adquiriendo cada vez más herramientas para desenvolverse, revelarse, no revelarse, pero siempre sabiendo que está el otro sosteniendo. Si no, nos encontramos con niños que lamentablemente, bueno, ahí aparece toda una gama, pero... muchos de los que nos encontramos son niños que se las tienen que arreglar como adultos antes de tiempo, ¿no? Niños que vienen con un discurso de adultos, que parece que se las arreglaran muy bien en la vida, pero que son niños caídos de su lugar de niños, ¿no?
Sí, o niños que no pueden instalarse en ningún lugar de niño. Uh-huh. Digo, niños que no pueden estar en la escuela, que no pueden jugar con sus compañeros, con sus pares, ¿no? Que son esto, un niño que no tiene un otro que lo pueda sostener en ese lugar de niño, ¿no? Y a veces no están esos adultos, y el trabajo es bueno para ver qué construcción de estos otros se puede hacer para justamente que pueda reubicarse como un niño.
Como niño, o sea, serían como niños adultizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con responsabilidades que a lo mejor no son del momento que está atravesando, sino que, ¿no?
Claro.
Sí, a ver, pensando esto justamente que un niño es en construcción, que quizás no llegó a construir, digo, a que se pongan todas las funciones en funcionamiento, que no pueda ser el desarrollo que tenga que tener para después ser, para constituirse como sujeto justamente, ¿no? Que no tiene las herramientas que decíamos antes, las funciones de los otros que lo habiliten a que le muestren estas herramientas y que él pueda hacer uso de estas herramientas. Y un poco es en esto, bueno, ayudarlo a que esas funciones, a que otros también puedan facilitarle para que se puedan poner en funcionamiento en él como sujeto estas funciones.
¿Podemos decir que una de las funciones del niño es jugar?
Sí.
Bueno, entonces la pregunta que nos queda pendiente para el próximo bloque es, ¿qué significa que un niño juegue? ¿No? ¿Solamente es porque está en contacto con juguetes o porque... WhatsAppea, ahora que todo lo hace todo el mundo? Lo dejamos pendiente para el próximo bloque y ahora vamos a una tanda muy cortita, ¿te parece? Ya venimos con mucho más TRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 7 de noviembre de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es el niño y los discursos que lo atraviesan. Y nos acompañan la licenciada Laura Monzor y la licenciada Laura Matiusi. Bueno, yo te quiero contar que, viste que todas las semanas diseñamos un póster que anuncia el tema que vamos a trabajar. En esta oportunidad elegimos una obra de Marta Vicente. No es la primera vez que elegimos obras de esta brillante artista plástica. El que elegimos se llama Retrato con Paisaje Interno.
Hermoso.
Y ella dice, también podría llamarlo Paisaje... No, paisaje con retrato interno, ¿no? Dice, porque a veces cuando miro a una persona y pienso en cómo representarla, siento que hay paisajes íntimos que tienen que ver con ese momento en que congelás la mirada de alguien. Y ahí a mí se me aparecen esos mundos que se conectan y se expanden. Es interesante, ¿no? Lo que piensa un artista antes de plasmarlo en la tela. En esta oportunidad no está hecho con tiza y no me acuerdo cómo se llama el otro material, perdón, pero está hecho sobre madera. Precioso. Tiene una página, Marta Vicente, si querés meterte y chusmear, muy lindo, toda la obra preciosa. Hace el año pasado hubo una muestra en el Banco Nación, en Capital, muy linda, una obra preciosa, realmente, muy linda, así que bueno, muy agradecidos. Y siempre hace comentarios, está dentro de la audiencia perrepera. Bueno, dejamos pendiente una pregunta respecto de las funciones de un niño, digamos, ¿no? Una de las funciones es jugar, sí, ¿no? Sí. Al unísono. Bueno, pero la pregunta que viene es, ¿y qué significa jugar? ¿O cuándo un niño juega? ¿Siempre que está manipulando está jugando, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Bueno, ¿qué opinan?
Bueno, jugar es la actividad más placentera del niño. Diría que es la actividad más propia del niño. Más que una función, es una actividad. A través del juego, el niño elabora situaciones, crea situaciones. Estamos hablando del juego en general, ¿no? Aprende, claro. Se vincula con otros.
Imita, repite, ¿no?
Exacto. ¿También? En psicoanálisis el juego tiene ahí sí una función particular, que no necesariamente tiene que ver con aprender, ni con elaborar, ni con hacer lazo con los objetos o con los otros, sino con poder desplegar cuál es a través del juego o en términos propios del juego, cuál es su conflictiva, digamos, ¿no?
Claro, lo que los adultos hacen con la palabra, no, el niño lo hace a través del juego.
Correcto. Ya sea manipulando objetos, ¿no? Con masa, con lo que sea que trabaje, ¿no?
Sí, yo pensaba un poco con qué jugar para el niño, digo, como uno adulto ve la realidad a partir de lo que fue su historia, de lo que fue construyendo, digo, uno no ve la realidad cruda, cada uno ve la realidad a su manera y tiene que ver con la propia historia.
Claro.
¿No? Un niño no tiene historia, digo, nada, está armando su historia, ¿no? Y el juego es lo que le permite ver a partir del juego, es como él va armando su realidad y como él también va viendo su realidad, no armándola no solo de armado, digo, como uno armó su historia, sino también como la va armando en el sentido de cómo la ve, ¿no? De cómo vive, cómo la vive, ¿no? Uh-huh. Más que ve, quizás suena como medio... Claro. Cómo está viviendo él también su realidad, es el modo como...
O sea que repite algo en el juego, podríamos pensarlo.
Sí, también repite uh-huh. algo, pero no solo repite algo, también crea algo.
Okay.
Y cuenta, okay. ¿No?
¿Algo? Claro, y cuenta uh-huh. algo, exactamente.
Qué bueno.
Sí, sí, bueno, por eso bueno. Decía esto como uno... Como uno vive, claro, cotidianamente, es el modo, sí, a ver, y el modo de armarse en todo sentido, de armarse en cuanto a constituirse y también de armarse para estar en el presente, digamos, ¿no? Como de cómo se está, cómo está haciendo en ese momento a partir del juego, es cómo se arma también.
Claro, claro. ¿Sería una vía para elaborar cosas que a lo mejor les resultan incómodas, dolorosas, terribles, que no puedo entender? ¿Podría ser también el juego?
Es una
que eso es la niñez, por otra parte, ¿no? Ah. Digamos, si uno supone que también, digo, uno no entiende, de un niño, ¿por qué debiera entender lo que, digo, nosotros nos cuesta entender, ¿no? A ver cómo, por eso ya cómo se va armando también, ¿no? En este sentido, digo, hay muchas cosas poco Laura decía antes, a veces como queremos que los niños no sufran, no se angustien, y es propio de lo humano que pase eso, ¿no? Y es un modo de hacer con eso también el juego, ¿no? De, claro. Pero porque es inevitable, y en esto va elaborando las situaciones, que es como, ah, todos sufrimos en la niñez, porque nos peleamos con un hermano, porque nos dijeron que no podíamos acceder a algo, un juguete o algo, nos frustramos, lloramos, nos angustiamos, digo, de las cosas más cotidianas, y muchas veces es a partir del juego que también se hace algo con eso.
Claro.
¿Sí? Que es el único modo, bueno, uno de los únicos modos que tiene el niño de hacer con.
Yo, una pregunta que me surge de esto, los chicos que, no sé si está bien dicho, están sobreestimulados, que los padres quieren mandarlos a natación a los 2 años y que sean mejor, que los mandan después que quieren que ya aprendan a leer y a escribir, y que les quitan por ahí horas de... que ya el juego no deja, ya no es juego, sino es una obligación.
O sea, dejó de ser una creación,
de ser un placer.
En el sentido de Winnicott, y empezó a ser una cosa así cuadrada, rígida,
exigida,
¿no?
Y se...
Claro, de la exigencia.
Pienso que
es
se
otra
deben
cosa.
Frustrar un montón... y deben perder la capacidad de disfrutar.
Claro. Se les convierte en vez de en una actividad
placentera
y muy propia, porque tiene que ver justamente con esto que decía Laura del armado de la escena, y la creación pasa a ser una exigencia del otro, ¿no? Y sí, los chicos hoy día con agenda llena se frustran mucho, están más irascibles, protestan mucho y tienen motivos. No es claro. Que no los tienen. Después en la escuela se quejan o los padres se quejan, pero en realidad los chicos ya están haciendo una actividad que no es un juego.
Claro, ¿sí? Porque aparte es como que sienten que todo es una competencia por ganarle al otro para que mamá esté contenta porque yo fui primero, porque saqué más 10 que el vecinito. Y están viviendo justamente la palabra esa, los discursos que los atraviesan, es como ese puñal que les está atravesando el alma porque no pueden ser ellos mismos. Porque tal vez el chico no disfruta de estar metido en el agua. Hay grandes que no les gusta nadar. Entonces, ¿por qué a todos los chicos les debe gustar nadar?
Claro. O ensuciarse, viste que es un
también,
tema, ¿no? Que muchas mamás, siempre la mamá tiene la culpa de todo, perdón, algunas mamás están como obsesionadas con limpiarle las manos, ¿no? Rápidamente, y por ahí al pibe le encanta jugar con, no sé, con masa, con engrudo, con barro, con arcilla, con esta, ¿no? Y sin embargo, otra vez, el otro le impone todas estas cuestiones que son más allá del pibe, ¿no?
Incluso más sutil, ¿no? Esto que decías, hay madres que no quieren que el nene se ensucie, pero si hay una madre que quiere que sí se ensucie, funciona más o menos igual.
Ajá.
O sea, siempre que vaya del lado de la exigencia,
claro.
No importa si la exigencia suena mejor o peor,
claro.
El efecto va a ser un efecto no del todo bueno, digamos, ¿no? Ajá. Porque no corre del lado de las ganas, sino del lado del deber.
Claro. Claro, de la orden. Bueno, sí. Andá, nene, ensuciate.
Claro.
Potreá.
Por ahí no se siente cómodo ensuciándose.
Sí. Justo ese no sé
qué. Ahí está. Claro.
Sí, a ver, entonces... y que termina siendo respondiendo, a ver, y a veces en esto mismo que decía Laura, que después o no se concentran en la escuela o se ponen de mal humor o hacen berrinches, ¿no? También eso es la respuesta justamente al no querer... Digo, y a veces es por esta imposición de, bueno, tiene que hacer esto.
Tal cosa, claro, tal cual.
En ese lugar, respondiendo a eso.
¿Suele ser la escuela la primera que detecta estos problemas, entre comillas, de los niños? Digo, problemas de desatención, o porque son hiperkinéticos, o porque le pegan a los compañeritos, o porque están en un rincón y no se conectan, no sé, ¿no? General, la escuela es como la que primera... le llama la atención y por ahí sugiere a los papás que vea la posibilidad de hacer una consulta, ¿no? ¿Cómo llegan en el caso de ustedes?
A ver, la escuela sí, es como la institución por excelencia que deriva a los niños. Pero no únicamente la escuela, ahora contamos un poquito cómo llegan los pacientes. Puede ser que primero vengan los papás,
ajá.
¿Sí? Angustiados porque sienten que no están haciendo las cosas bien. o porque notan algo en el niño que los preocupa. O el pediatra también es un detector fundamental. Y si no les, si se saltearon todas esas instancias y el niño es un niño con síntomas que está padeciendo, digamos, que está sufriendo, la escuela es un muy buen lugar para detectar estas cosas. Siempre con los cuidados del caso, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando, para que un niño sea tomado en tratamiento, es necesario que ese niño esté padeciendo algo. Claro. A veces las escuelas derivan porque lo están padeciendo al niño, porque tienen 40 nenes en el grado, y hay un niño que no sigue el ritmo. Debe haber varios, si hay 40 en el grado, pero hay algunos niños que no siguen el ritmo de la,
que ellos quieren,
del grupo, claro. Y eso también es importante irlo despejando, ¿no? De quién se trata, la consulta, por qué se está consultando, si hay un compromiso en el niño que amerita que haga un tratamiento. Siempre nosotros decimos, nunca hay que incluir un niño en tratamiento porque sí, porque eso tiene efectos nocivos en el niño. No es que da lo mismo hacer un tratamiento o no, igual vienen a jugar.
Claro.
No, el tratamiento es maravilloso y tiene efectos cuando es necesario, pero si no es necesario, mejor que vaya a jugar a otro lado.
Claro. Perfecto.
Esto en el caso de que tenga padres o alguien que lo contenga. En el caso de los chicos que, por ejemplo, están en instituto o para ser adoptados, ¿cómo se maneja?
Bueno, ahí consulta la institución, el hogar donde los niños que están en institutos son hogares convivenciales, claro. Generalmente. En general, los hogares también derivan por dos motivos, o bien porque el juzgado propone el tratamiento y ahí se despeja si es necesario o no, por esto mismo que decíamos antes, no es que todos los chicos que pasan por X situación, todos necesitan tratamiento, no. Pueden pasar una situación muy traumática y tener un alrededor, incluso los adultos del hogar, que lo contengan y lo acompañen muy bien, y entonces ese chico no necesita venir un psicólogo.
Claro.
Y a veces los equipos técnicos de los hogares detectan que sí, que hay un chico que no le está pasando bien, que hay algo que no se está terminando de constituir, que tendría que haber pasado ciertas instancias de crecimiento y no las puede pasar, y en ese caso también los traen a tratamiento, ¿no? ¿Me olvidó algo?
No, sí, a veces cuando vos decías cuando van a ser dados en adopción, digamos, tampoco es una regla que todo niño que va a ser dado en adopción tiene que, claro, que estar en tratamiento, pero sí también detectan si frente a esto nuevo que se va a producir necesita también que se lo acompañe desde un tratamiento, y entonces esa es otra de las situaciones en las que consultan también. Pero digamos, me parecía interesante esto que decía Laura de que no se toma porque sí un niño, digo, porque también se dan altas de los tratamientos, claro, de los niños. Digo, porque si no, uno pensaría, un niño que está en una institución, no solo sí o sí tendría, digo, por ejemplo, ¿no?, en un hogar, tendría sí o sí que estar en tratamiento, sino que también no se le podría cerrar el tratamiento hasta que no egrese del hogar, ya sea o adoptado o porque cumplió los 18 años.
Claro, ¿no? Claro,
y también hay altas. Entonces tiene un criterio de por qué se lo toma y también por qué se cierra un espacio, ¿no?, terapéutico. Exacto. De un niño.
Exacto. Pensaba en los casos de los niños que de alguna manera enuncian o denuncian algunas cuestiones de los adultos, que en general es así, y cuántas veces mejorando algunas cuestiones de los adultos, quienes seas que fueren, que acompañan su cotidianeidad, mejoran ellos indirectamente, ¿no?
Claro, claro. Muchas veces no, ni siquiera consideramos tomar al niño al tratamiento y es suficiente con el trabajo con los papás. Ajá. Y esas son consultas bárbaras, porque realmente el niño necesita que sean ellos quienes lo acompañen. Ahora, cuando los papás no pueden o cuando ya hay algo instalado en el niño que es más difícil de conmover, bueno, en ese caso sí, claro, se inicia un tratamiento. Pero muchas veces, bueno, apostamos al trabajo con los papás. De hecho, en el equipo del hospital hay como un subequipo de orientación a padres.
Ajá.
Ellos trabajan con gente que pertenece al equipo, pero que específicamente trabajan con los papás, y después de algunas entrevistas se define si el niño necesita tratamiento o no, y en general la verdad que no. Que estos casos que pescamos que pueden trabajar los papás, los niños andan muy bien.
O sea, vale la frase de que los niños son síntomas de los papás, algo así.
Sí, sí, lo que pasa, bueno, a veces es inevitable, de todos modos, cuando ya se articula un síntoma propio o una inhibición en algún niño, o un nivel de impulsividad muy alto que no le permite permanecer en los lugares o sostener actividades, bueno, en esos casos es necesario intervenir con el niño.
Claro, claro, tal cual. ¿Moni?
No, me quedé pensando en esto de que si, que en el mejor de los casos tiene que haber siempre alguien, un referente, una mirada sobre ese niño. Porque hay muchos casos que la mamá está con ellos a cuestas, porque no es que está feliz y se está ocupando, y cuando uno detecta los problemas ya el niño no es más niño. Pasó la infancia y tal vez la adolescencia, y están todos estos chicos con problemas que no les fueron inculcados los valores y por eso no valoran tampoco su vida. Entonces les da lo mismo vivir, morir, matar o dejar, porque nunca tuvieron esa contención o alguien que puso la mirada y dijo: podemos hacer algo para mejorar. Entonces en esos casos me quedé pensando que se escapa, porque uno no puede estar tampoco en todos lados, y no hablo de condición social, porque a veces no es lo que influye, sino el amor que se ponga en esos niños, la mirada amorosa que alguien tenga, no necesariamente los padres. Por ahí un día un abuelo se da cuenta, un tío, un padrino, una vecina. Lástima que se instaló también en esta sociedad eso de no me meto. No me meto porque me va a generar un problema, porque voy a tener que intervenir y no tengo ganas. Entonces es como que miran sin ver.
Sí, pero por suerte también ahora hay leyes, y digo, me parece no solo a partir de las leyes, sino también de una construcción que se fue haciendo en distintas instituciones, las escuelas, uno dice los hospitales, pero son los médicos también, en los que trabajan y atienden en privado, de también poder tener esta otra mirada, y por eso esto que son grandes derivadores de los niños, también esto de poder ir pescando estas cosas de que hay algo que no está funcionando bien y que este nene está padeciendo algo, que algo está pasando.
Qué bueno. ¿No? En función de las leyes, teníamos unas leyes para compartir, ¿no?
Sí. Ya estoy en Chabela, espérate que la encuentro. Espérate. No, yo había buscado la Convención sobre los Derechos del Niño, que se celebró en Naciones Unidas un 20 de noviembre de 1989, que consta de 54 artículos, y que fue adoptada por la Asamblea General, y los artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño del año 59, o sea, 20 años pasaron para reformarla.
Impresionante.
Fundamentalmente,
¿no?
Avanza en lo jurídico al hacer a los estados firmantes jurídicamente responsables de su cumplimiento.
Argentina creo que es una de las primeras que firma,
sí.
Y de luego la ratifica y la incorpora a la Constitución, a la última reforma del 94,
sí.
En el artículo 75.
Sí, y bueno, después están todos los derechos a la vida, a disfrutar de ella, hablando de juegos, a tener buena salud.
Nómbrelos.
¿Los nombro todos?
Sí, algunos.
Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Ajá. Al amor y la familia. Parece un poco loco, ¿no? Que
sí,
eso
no,
tenga
no.
que estar por ley.
Pero
el derecho al amor.
A la identidad.
A un
bueno,
hogar.
Decíamos, ¿no?
Al cuidado de sus padres. A saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Derecho a mantener contacto con sus padres aun cuando vivan en diferentes estados. Esto ahora con el nuevo código se puso más en vigencia.
Exacto. Derecho a que los niños conozcan sus derechos. No
tal
sé si
cual.
Está. Yo si no, no lo agregaría.
No. Derecho a que el estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. A crecer sano física y espiritualmente. A que se respete su vida privada. A la diferencia. A ser tratados con igualdad. Derecho a no ser discriminados por ser diferentes, a pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar
y su desarrollo como personas. Bueno, acá ya sería de los mayores.
Excelente, excelente. Hay una ley inclusive que es la 26061 que garantiza esos derechos, que después de unos años. Digo, me quedé pensando, digo, es increíble cómo, cuántos años para darle ciertos derechos a la niñez, mundialmente, ¿no? Más allá de lo local. De la declaración del 59, fíjate sí. Vos, al 89, pasaron 40 años para la Convención Internacional. En el 94, bueno, nosotros la incorporamos a la Constitución. La 26061 se tomó unos años después, porque sí. No tiene más de 12, 13 años. Bueno, creo que eso también dice algo respecto de las niñeces, ¿no?
Sí, sí.
Ok, tenemos que hacer un cortecito y venimos con mucho más PRP. Tenemos un montón de cosas para compartir, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4:59 PM.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Thank you.
objective, but the other boy they're queuing up behind is a hand over my mouth, a hand over the window. Well, if I remain part of the new, just want to cuddle, then we should be okay and we won't get in a muddle. Seeing other people at least, that's what we say we are doing. So how are you feeling? I don't think you could be dealing with the situation very well. You take a lover for a dirty weekend, that's okay. When it's over, you are looking at the working week through the eyes of a gigolo. Whoa, whoa.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 7 de noviembre de 2015. Estamos trabajando el tema El Niño y los discursos que lo atraviesan. Y nos acompañan la licenciada Laura Monzor y la licenciada Laura Matiusi. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Gloria Fernández, a Norma Aspuru y a Mari Segovia, integrantes de Sexsalud, por acompañarnos en el programa sobre los nuevos objetivos en educación sexual de la semana pasada. Muy lindo estuvo, ¿eh? Y por compartir sus interesantes reflexiones. El programa ha tenido mucha repercusión y si no escuchaste, por alguna razón, podés bajarte el link con la grabación del programa en vivo, ¿eh? Te lo escuchás cuando vos querés, desde la página de PRP, ahí te bajás el programa y lo escuchás. Agradezco también a la audiencia tuitera, que la verdad es que crece muchísimo, semana a semana, la verdad es que se va multiplicando. Bueno, quiero contarte también que la semana que viene se lleva a cabo el primer encuentro nacional de psicoanálisis implicado, 13 y 14 de noviembre, se va a llevar a cabo en el Salón Luz y Fuerza de Mar del Plata. Lo convoca el doctor Alfredo Grande, que es médico psiquiatra y psicoanalista. El lema del simposio, del congreso, perdón, es este: cumpitas nuestros, niños y niñas sin niñez. Alfredo es bastante crítico con la niñez y con todo lo que no se hace con la niñez. A 8 años del Tribunal Ético de Pensamiento contra Crímenes de Lesa Sexualidad. Te preguntarás qué es esto. Los crímenes de lesa sexualidad son todas aquellas formas de dominación del deseo que legitiman el abuso, el incesto, la penalización del aborto, la primacía de la sexualidad represora, la hegemonía del patriarcado. Desde esta perspectiva serán sometidos a juicio los engranajes del sistema, las masas artificiales de la cultura represora, o sea, poder judicial, iglesia, medios hegemónicos de comunicación, que desde sus roles instituidos garantizan la impunidad de los autores directos de estos crímenes. A 8 años de este tribunal ético se lleva a cabo este primer encuentro nacional de psicoanálisis implicado. Muchísima gente va a participar, si tenés ganas. El encuentro es gratuito, quiero decirlo. Si te interesa, andas por la zona, tenés ganas, son 2 días intensos de jornada de laburo. El mail es encuentronacionalimplicado@gmail.com. Te lo repito, encuentronacionalimplicado@gmail.com. Bueno, y otra cosa te quiero comentar. La semana que viene no salimos al aire porque vamos a volver a poner el programa con el que competimos hoy en los premios Faro de Oro de Mar del Plata, el programa sobre secretos familiares, que tuvo muchísimas repercusiones. Sí, impresionante la cantidad de gente que se bajó.
Yo llamé ese día,
el programa bueno. Grabado estuvo Gisabel Stefanini, psicóloga, psicoanalista y un abogado mediador, hablando de los secretos familiares, la transmisión entre generación. Súper, súper interesante. Con ese premio competimos hoy, después vemos qué onda, pero bueno, la semana que viene lo volvemos a pasar para que lo evoquemos todos. Y así que bueno, eso te quería comentar también. ¿Usted quería comentar algo? No. Vamos a hablando de las niñeces, ¿viste? Y de las funciones de las niñeces y demás, estas cuestiones de alojamientos, acogimiento, mirada, sostén, etcétera. Digo, a veces no necesariamente coincide
la figura de los genitores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con quien aloja, sostiene, contiene, ¿no? Está bien que así suceda, porque me parece que es un proceso de adopción, ¿no? Que más allá de que haya puesto la semillita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenga que ser un proceso de adopción. O sea, los papás deben adoptar a ese bebé de alguna manera, ahijarlo, darle una suerte de bienvenida al universo de ser hijo con mayúscula, ¿no? Pensamos con Moni en una película que creo que habla de esto, ¿no, Moni?
Sí, es la película El pibe, de Kid, de Carlitos Chaplin, que se realizó en 1921. Y bueno, a raíz de esto, yo la volví a mirar. Esta película la escribió, la dirigió, la musicalizó, la protagonizó Carlitos, él hacía todo. Y se pone de manifiesto la desigualdad social, la lucha entre el bien y el mal, las pasiones. Y algo que a mí me llamaba la atención, que ahora después creo que entendí por qué lo hacía, en sus comedias se caracterizan por lo que se conocen como slapstick, que son exageración de los movimientos físicos, las caídas, los tropezones, los golpes, como hacen los tres chiflados. Y en realidad creo que esto es a raíz de la infancia que tuvo Carlitos Chaplin. No sé si todo el mundo sabe que él fue un niño que vivió en la calle, que se quedó sin padre a los 12 años, fue el padre alcohólico, murió de cirrosis. Antes la madre había sido internada en un psiquiátrico con severos problemas mentales. Así que vivió todo eso que él creó, el personaje de Charlotte, el mendigo, que lo pudo plasmar en arte. Fue realmente algo que lo marcó.
Claro.
Y cuando hace esta película, encuentra a este chico, el protagonista, que se llama Jackie Coogan, que, bueno, como un dato de color, fue después el tío Lucas de Los Locos Adams, que hoy ya falleció. Y él nota que lo imitaba en todo. Entonces le llamó la atención, tenía 5 años Jackie, cuando hicieron la película, y tuvo muchas similitudes con él también, porque los padres le sacaron todo el dinero, la madre y el padrastro. Y a mí lo que me llamó la atención de la película esta es que el ser humano a veces, hay que encontrar lo que decía hoy, alguien que mire con ganas de ver y que ponga la mirada en el amor, porque este nene es abandonado en la película.
Claro, de hecho él se lo encuentra en la calle, ¿no?
Lo encontró en la calle, o sea, la mamá, bueno, también muestra, claro, toda una época en la que nadie preguntaba si estaban vacunados, si iban a la escuela, y a la madre la habían echado del lugar donde vivía, ajá, un asilo, porque había quedado embarazada y salió con su bebé y no sabiendo qué hacer, desesperada, lo dejó en el auto de una casa de una familia acaudalada, pero el auto lo roban. Los ladrones, cuando ven al bebé, lo dejan en un callejón, lo encuentra Carlitos, y lo primero que hace es querer sacárselo de encima. O sea, vio pasar una mujer con otro nene en el carrito y se lo puso ahí.
La mujer, si le dice, se le cayó algo.
Claro, se le cayó algo a la mujer.
Y se lo acomoda el otro pibe que estaba otro nene ahí.
Claro, no. Entonces, entonces yo decía, después, a lo largo de la película, Carlitos, con toda su pobreza, pero con toda su dignidad y los valores, le enseñó todo, le dio todo el amor, pero el primer impulso fue no mirar como, claro, un bebé que necesitaba amor. Lo miró como, ¿qué hago con esto? Es un problema, me lo saco de encima, que es lo que hace por ahí mucha gente. Entonces, después, cuando medio obligado, porque lo veía la policía y empezó a hacerse cargo, se enamoran de una manera incondicional. Es muy dulce la película, es muy tierna. Después lo quieren separar y no lo permiten. Así que termina bueno, con un final feliz. La mamá había sido una exitosa actriz que lo encuentra por casualidad, porque Carlitos guardaba la nota que ella había dejado diciéndole que le den amor. Y yo decía, eso es lo básico y es lo que a veces está faltando. La palabra amor, la mirada con amor. Entonces, hasta Carlitos de entrada tuvo el impulso de sacárselo de encima. No lo vio como un bebé que necesitaba amor. dijo, me lo saco, ¿qué hago con esto? Como decía Baldo, no le daba entidad de persona. Y después, bueno, sí, por fin, por suerte para ese niño, encontró esa mirada amorosa.
Le pudo hacer lugar.
Sí, le hizo lugar.
Adapta toda su casa, sí, le armó una mamadera con una cafetera.
Increíble, ¿no? Sí, eso no interesante. Sé. Sí, no sé cómo lo hizo.
No sé cómo lo hizo, pero muy interesante.
Pero sí, es una película preciosa que después la vamos a subir a la página.
Perfecto.
Para que el que tenga ganas la vea. Y a mí me pareció que marca aún hoy. La película es de 1921 y aún hoy siguen los mismos problemas. O sea, el ser humano avanzó mucho por ahí en tecnología, en un montón de cosas. Y si bien yo soy una convencida de que hay muchísima gente con buenos sentimientos y que apuesta a la vida, también sigue mirando para otro lado una gran mayoría de personas por desinterés, por no querer meterse, por miedo, uh-huh. por el miedo a la palabra responsabilidad.
Claro.
Entonces, que ahí también me pareció interesante cuando alguien no lo quiere, que tenga la capacidad de reconocerlo y dárselo a personas que lo puedan criar con amor.
Claro, claro.
Porque a veces por el que dirán, lo siguen teniendo y por ahí fue un hijo no deseado, pero bueno, ya está acá y ¿qué voy a hacer? Yo ahí apuesto a que es preferible que lo den en adopción.
Claro. Muy bueno. ¿Qué opinan nuestras invitadas? ¿Recordaban la película?
Yo no la vi.
Levemente. No, yo pensaba en relación a los genitores, digamos, y el abandono. Si lo ven como un niño, por ahí no lo ven como un niño, por ahí nada, es una cosita que está ahí, que incluso molesta, que bueno, a veces los padres tienen otras actividades como el consumo, por ejemplo, es una de las situaciones que aparece bastante repetitivamente en los niños que quedan desalojados de la familia. Entonces, bueno, para poder cuidar de un hijo, sí, primero hay que hacerlo un hijo, como vos decías antes, ¿no? Poder adoptarlo como hijo. Y esto no pasa en todos los casos.
Y no pasa tampoco en todos los casos el hacerse cargo, darse cuenta de que no se lo está haciendo, ¿no? Claro, que no se lo está adoptando como un hijo. Por esto mismo, digo, por cuestiones propias de los padres, de los genitores en este caso, que puede ser o por adicción, de decir, sí, yo voy a poder, voy a esto, y después, nada, no pueden justamente adoptarlo, digo, más allá del querer, no, digo, se escucha también que no se puede, y tampoco es tan fácil este proceso de darse cuenta que no se puede, ¿no? Y yo, en relación a lo que vos decías de esto, como este problema de tantos años que sigue en la actualidad, yo diría que algo cambió, me parece, para bien y para mal, digamos, en esta misma cosa. A ver, para bien es que antes hablábamos de las leyes, que ahora está mucho más visibilizado esta cuestión y también está mucho más facilitado. Yo en el hospital también hago interconsultas en maternidad, está mucho más facilitado el engranaje y también de cómo se ve desde los profesionales y desde el Estado. Si una madre, básicamente, porque muchas veces las que deciden dar a un hijo en adopción son las madres, porque están solas en ese momento, está mucho más, desde lo social, desde lo profesional, como aceitado el mecanismo y aceptado el poder dar a un hijo que se tuvo en adopción.
Claro.
Desde respetar a que, digo, muchas te dicen, yo si lo veo después no lo voy a querer dar en adopción, uh-huh. y sé que no puedo esto, uh-huh. ser una mamá. Entonces se le respeta, a ver, también que pueda no verlo, si no quiere, digo, si es lo que va a sostener esta decisión hecha con responsabilidad de esta mujer. Entonces yo diría que está mucho más visibilizado y eso habilita a que, se hagan cosas que le permitan, me parece, a los dos rescatarse de algún punto, al bebé que vaya a ser, que pueda ser dado en adopción, y también a la mujer que pueda tomar una decisión desde cierta responsabilidad y
digo, que le va a permitir a ella también poder sostener esa decisión. Ahora, también pensaba lo negativo, que muchas veces esto que ahora esté tan visibilizado también tiene otras consecuencias, el saberse abandonado, digo, para un niño, o el saberse no cuidado, a ver, el saberse que están los derechos escritos y que no se respetan desde los otros, digo, muchas veces desde el Estado mismo, ¿no? Como que es más más chocante y queda en un lugar más complicado, me parece, el niño. Digo, porque una cosa es no saber que yo tengo la obligación, claro, de, a ver, que es un derecho del niño, digo, porque antes cuando vos decías cuánto se tarda en reconocerle derechos, una cosa es no pensar que tiene ese derecho. Digo, antes era propiedad de los padres y hacían lo que querían y estaba visto así. Entonces también era interpretado de esa manera, qué sé yo, que le peguen. Hoy por hoy, sabiendo que hay una ley que dice que no se le puede pegar a un niño, que un padre le pegue a un niño, tiene otra ley, queda en otro lugar, ¿no? No queda como el chirlo de antes.
Tal cual.
Simplemente. Entonces me parece que hay algo muy positivo de todo este recorrido y algo que también, cuando se transgrede, también deja en otro lugar de lectura para el niño y para los otros adultos, ¿no? Quizás más complicado también de desarmar después, desandar ese camino.
Claro. Pensaba que esto probablemente tenga que ver con esas marcas inamovibles que decíamos al principio, pero que sí, uno puede hacer algo diferente con esas marcas, ¿no? ¿Quién sabe?
Claro, y también tomar al niño desde que es concebido como una persona, que muchos te dicen, no, hasta los 3 meses no pasa nada. Y bueno, a mí me generó muchas discusiones, porque yo no estoy a favor del aborto, si bien no juzgo las personas que lo hacen, pero hay tantas otras cosas, y con el aborto, sobre todo cuando dijeron que la mujer era dueña de su cuerpo y de decidir, se olvidan que no se hizo solo ese bebé, y tal vez hay un padre que sí quiera tenerlo y darle el amor que necesita ese niño. Entonces eso es todo una cosa que, no sé, todavía me parece que está como ahí tendida de los pelos, porque hasta dónde es el derecho de uno. Porque sí, está bien, la mujer lo lleva. Me van a matar después cuando me escuchen muchas.
No, pero es verdad lo que vos decís, porque por ejemplo, se ven en los casos de mamás jovencitas, ¿viste? De las chicas que por ahí se embarazan, más allá de si lo deseo o no lo deseo, es otra historia eso. Pero digo, a veces no se les da intervención al muchacho por ahí.
Tal cual, bueno, a veces ni se enteró. Mirá,
a lo mejor él tiene ganas de hacerse cargo.
Sí, o los abuelos le dicen, sí, tenelo que nosotros lo vamos a tener.
Como que se decide unilateralmente.
Claro, por eso me parece que usar el cuerpo como un arma, porque es como una herramienta, es mi cuerpo y yo decido, pero estás decidiendo por muchas otras personas.
Claro.
Porque bueno, genéticamente obviamente el hombre no puede llevarlo en su vientre, pero tal vez sí, a veces el hombre es muy castigado y sí, la mayoría se borra o no aporta, pero hay muchos otros que
por ahí
querrían y se les quita esa posibilidad.
Y por ahí todo esto forma parte de la prehistoria de ese niño, ¿no? Que decíamos antes, bueno, se empieza a gestar en otro lugar, no solamente en el vientre, en la panza, se lleva como en otros lugares, ¿no? Ya se lo empieza como imaginar, a pensar un nombre, cómo será, en fin, ¿no? Uh-huh. Muy, muy desde la fantasía, pero ya allí hay como un proyecto, ¿no?
Ahí se lo empieza a adoptar, sería, ya, como hijo. Sí.
El tema, a ver, yo tampoco tengo una respuesta para lo que vos planteás. Digo, cuando todo eso no está, ¿no? Y a veces, digo, uno solo escucha a la mujer, en este caso, embarazada.
Claro.
Y la verdad es que a muy pocas es una alternativa. A ver, es como si uno dijera, ¿querés esto o esto? Es aborto o darlo en adopción. La verdad que no son dos cosas que puedan entrar como decir, no sé, dos opciones posibles. Realmente no están en el mismo plano como para poder decir, puedo elegir entre una u otra. Son dos cosas muy diferentes.
Además, en el momento que tendría que tomar esa decisión, de mucha conmoción.
Sí, a ver, no es tan lineal, porque a veces uno desde afuera puede pensar que es esta otra opción. Pero, te digo, si muchas de las que llevan el embarazo a término para poder darlo en adopción piden ni saber si es varón o mujer el bebé y te piden que vos escribas el nombre.
Claro, bueno, pero ni enterarse. Ahí le queda la opción. Ahí tiene la opción de en algún momento tratar de encontrarse, si se arrepiente, digamos, aunque sea de verlo de lejos, de saber si estuvo bien. En el aborto no tenés opción. Si te arrepentiste, ya está.
como toda opción en el claro, como, digo, como digo, hay un arrepentimiento, digo, uno vuelta atrás no hay del todo
claro,
en nada.
Claro, está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver si está nuestra querida columnista Cecilia. ¿Cómo están nuestras invitadas?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Esperemos que se entienda algo de lo que queremos transmitir.
Sí, 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 yo creo que se entiende perfectamente. Se va como armando algo interesante, en mi opinión. Estamos como charlando entre todos y dándole forma a esta construcción del niño.
Exactamente.
¿No? Que bueno, a veces las cosas se facilitan más, otras no tanto. A veces hay adultos, otros discursos que atraviesan, ¿no? ¿Qué otros discursos atravesarían la niñez o las niñeces o la construcción de este niño?
El escolar, lo judicial, el discurso jurídico, ¿qué otros discursos? El médico, de los niños también que tienen alguna patología o alguna cuestión orgánica, el discurso social, cómo son vistos desde los medios de comunicación. Todos esos discursos atraviesan...
El psiquiátrico también últimamente ha adquirido... últimamente, hace ya muchos años...
Eso preocupa bastante, ¿no? Como que se tiende a la psiquiatrización, a la medicalización como demasiado apresuradamente a veces, ¿no?
Sí. Sí, es una modalidad posible, ¿no? El tema son las consecuencias...
Claro.
Que esto tienen...
Viste que decíamos estos niños que por ahí tienen miedos, tienen angustia o son inquietos o no la pasan bien y por qué, digamos, ponerle como una suerte de no sé, mordaza química, no sé cómo llamarlo, antes de explorar a ver qué le pasa, ¿no? Y hacer otra cosa por ahí.
Claro, y por un lado hay que ver si es necesaria medicación y hay que ver si es digamos, qué implica ese diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto que decimos muchas veces, el diagnóstico cierra, cuando lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con un niño es abrir la cuestión, ¿no? Si un niño es etiquetado, diagnosticado como ADD, que es uno de los más usados, probablemente se nos esté pasando algo por alto. Sí, porque ADD como bolsa de gatos o como TGD o bipolaridad.
ADD que son las dificultades atencionales, ¿no?
Atencionales, sí.
Claro.
En realidad, por ahí el niño está atravesando un duelo, está atravesando una situación conflictiva familiar, tiene la cabeza en otra cosa, como muchas veces tantos adultos.
Un duelo, perdón que interrumpa Laura, un duelo a lo mejor de algo que es significativo para ese niño.
Sí, puede ser algo significativo para ese niño.
Está bueno subrayar esto, porque a veces desde la lectura del adulto como que...
Sí, si no se murió nadie, no sé por qué está...
Claro, y por ahí perdió una mascota, por ejemplo.
Claro. Sí. Parece eso, a veces como que tuvieran que ser de goma, ¿no? cosa que uno como adulto no lo hace, un cambio de escuela.
Ahí está.
Implica una cantidad de energía a invertir y cuando uno cambia de trabajo, se pone nervioso, se angustia el día antes, por mucho menos que un cambio de trabajo.
Seguro, sí, son otros compañeros, otra gente, otro
lógico.
Lugar, otro clima,
bueno,
y un pibe, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno. Sí, este es un tema que trabajamos bastante porque es un tema que aparece mucho y nos preocupa porque además como los protocolos en relación a al diagnóstico de los síndromes está como bastante difundido y se encuentra por internet, bueno, todo el mundo usa el vocabulario y las directoras, las maestras a veces hasta lo usan. Y esto tiene consecuencias porque signar a un niño como enfermo, por un lado, desresponsabiliza a los padres y a las instituciones, porque el que está enfermo es el niño.
Claro.
¿Sí?
O sea, nadie tiene nada que ver ahí.
Y por otro lado, lo enquista al niño en una imposibilidad de desplegar la cuestión sintomática y ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, claro. Queda enquistado en ese diagnóstico y bueno.
Sí, a ver, quizás con el agravante, si uno piensa que el niño lo que le pasa es respuesta también a esto que decíamos antes, a estos quienes que dicen quién es él, ¿no? Digo, si todo el si todos quienes lo rodean dicen que es un ADD, por ejemplo, y lo más probable es que va a responder desde ahí, pero claro, porque está ubicado ahí desde el otro, a ver, es respuesta a esto, a ver, en los dos términos, como decía un poco antes de esto de tratando de conmover es con la incomodidad que le genera y el malestar que le genera ese lugar, y también siendo ese el único lugar que se le está dando para responder, ¿no? Como el único lugar posible desde donde queda él ubicado y desde ahí va a responder, ¿no? No tiene mucha otra opción de poder responder si no se le habilita justamente a que haya, no solo a que se vea de qué se trata esto que le pasa, sino también poder pensar, bueno, qué otras respuestas posibles hay frente quizás cosas que no vayan a cambiar.
Tal cual.
Digo, ¿no? Porque si hay ciertas situaciones, bueno, que como decíamos antes, o que los padres no pueden, o realidades familiares o sociales en las que está inserto, que no es que eso va a cambiar necesariamente, pero uno también apuesta a que el niño pueda pensar otra respuesta frente a esto que le toca vivir, digamos, ¿no? Y que frente a eso, bueno, pero hay que ver primero qué es lo que, cómo él está viviendo eso que está viviendo, y después poder pensar a ver qué otras opciones se le pueden ofertar, insisto, desde su propia constitución subjetiva, desde dónde va a poder responder él desde otro lugar, que no sea con el síntoma, justamente porque le trae malestar.
Tal cual. Sí, inclusive pensaba en los inconvenientes que podría llegar a traerle a futuro tomar una medicación, ¿no? En varios planos de su vida. Y pensaba otra cosa, que a veces los pediatras pueden hacer una derivación oportuna, temprana y muy atinada en el criterio, pero los pediatras que tienen esta mirada un poco más hacia lo psi como algo que puede ser un socio estratégico, digamos, ¿no? Pensándolo así. Uh-huh. Porque consideramos que no todos los psiquiatras, la verdad, es que hacen derivaciones a salud mental, psicología, ¿no? Oportuna. Y tampoco todos los psiquiatras dicen, no, la verdad es que este nene no necesita una medicación, necesita uh-huh. otra cosa, vaya a un psicólogo, no sé, una cosa así. O que juegue en otro lugar, o en fin. Pero sí es verdad que el discurso médico, y probablemente detrás toda una suerte de intereses económicos de laboratorios que, bueno, que propugnan esto, ¿no? Empujan, seducen a los médicos a que si vos medicas tal cosa, te ganás no sé qué historieta, y como toda una cosa detrás, ¿no?
Sí, y la ficción media de que rara. Va a ser rápido, ¿no?
La ficción de que va a ser rápido y que va a calmarle el dolor de cabeza a más de uno, a la escuela en principio, al gabinete psicopedagógico. Uh-huh. A los papás, todo, eran la suerte de que estaban todos contentos. Bueno, está en el aire nuestra querida columnista Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
¿Cómo le va, señor Marcelo?
Bien, ¿y usted?
Bien, disfrutando del día tan bonito.
¿Viste qué lindo? La tarde hermosa.
Yo, como soy tan amiga de la primavera, ajá, hoy lo estoy disfrutando.
Hoy es un día fantástico, la verdad que está muy, muy lindo.
Que lamentablemente no se pudo escuchar por internet.
Tenemos una dificultad, me está diciendo Robert. Sí,
sí. Está, ok. Bueno, ¿qué va a hacer?
No lo puede escuchar por internet, dice.
¿Perdón?
Claro, bueno, pero ¿tenemos una dificultad o no?
No, no escucho bien.
Claro, no. Bueno, ¿y entonces, Ceci?
Bueno, primero quiero saludarte y felicitarte de corazón.
Gracias, Ceci.
Por todos los todo lo que los acontecimientos que estamos teniendo, y que gracias a tu envergadura, a tu dirección, así que
bueno, gracias a vos también, que sos parte del equipo.
Vamos,
¿no?
bueno, está bien. Yo unas piedritas de arena. Bueno. Entonces, y que sigan los éxitos y y espero que Mar del Plata consigan el premio máximo.
Ojalá, ojalá. Ya el hecho de estar ternados para nosotros es muchísimo. Estamos muy contentos por eso.
Claro, claro, porque así nomás no se ganan los galones, por favor. Sí.
Son reconocimientos, son mimos de alguna manera, claro, viste, a una labor de muchos años y bueno, en fin.
Indudablemente, además para uno mismo uno dice, bueno, algo hemos hecho, claro. Y nos han reconocido y que hay que seguir ahora poniéndole más ímpetu y más conocimiento, en fin, vamos a seguramente que vas a llegar a lo que vos querés.
Okay, bueno,
mucha
gracias,
suerte.
Sí, sí.
Bueno, mira, querido, yo no quiero molestar más, voy a entrar al programa. Lamentablemente lo que yo tengo hoy para contarnos no tiene nada que ver con lo que ustedes tomaron hoy.
Vamos a ver, a ver.
Sí, pero resulta que este tema que a mí me interesó, sí, muchísimo, porque lo escribió y lo comentó el neurocientífico Facundo Manes.
Ah, Facundo
y sobre
Manes,
todo que se refiere a una serie que fue muy, muy difundida y muy interesante, que se de Estados Unidos.
¿Cuál?
Se llamó la casa House of Cards.
Ajá.
Y bueno, entonces él dice que se llamó, es decir, el título del artículo se llama Las funciones ejecutivas.
Ajá. ¿Qué son las funciones ejecutivas?
Claro, es el personaje de la obra, ¿no?
Ajá.
Que tiene funciones ejecutivas.
Correcto.
Y se involucra en habilidades cognitivas que posibilitan las adaptaciones a situaciones nuevas y complejas.
Ajá, mira.
Todo
vos.
Eso necesita un estudio y un personaje especial.
Correcto.
Se refiere a una serie muy exitosa que se vio en la televisión a colores en Estados Unidos y con su nombre, que se llamó House of Cards. Mm. Muestra cómo un astuto e inescrupuloso político mueve las piezas a la manera de un ajedrecista.
Ajá.
Que yo lo vi la serie y me impresionó muchísimo, y es verdad lo que dice el doctor. Antes de entrar a esa situación,
sí,
quiero nombrar algunos conceptos que dice Maquiavelo en su libro El Príncipe.
Sí.
Y mira, esto fue escrito en el año 1513.
Claro, algunas cosas deben estar vigentes, a ver.
Sí, así que se adapta un poquito, es como una impronta para entrar al tema.
Ajá.
Dice, el primer comentario, los príncipes han hecho grandes cosas, son los príncipes que han hecho grandes cosas,
sí,
son los que menos han mantenido su palabra.
Ajá.
La segunda dice, los hombres obran el mal. Imagínate qué determinante.
Qué bárbaro.
A menos que la necesidad los obligue a obrar bien.
Mira.
Indudablemente que para los políticos esto le viene bien.
Mm.
Bueno, ahora, imagínate, esto se escribió tanto tiempo atrás, pero Manes opina que los personajes de de House of Cards,
sí,
son la radiografía de las intrigas políticas.
Ajá.
En la serie, el astuto y político se destaca por su habilidad para diseñar planes variables y jugadas magistrales una vez que se fija su meta.
Su meta, claro.
Él fija su meta y él organiza. Pero es verdad lo que él dice. Yo seguí la novela.
La serie. Ajá.
Y se llega a mantener lo más, este personaje se mantiene lo más alto del poder,
mm,
siempre pensando en su fin, ¿no?
Claro.
Y no moverá o se moverá a todo el entorno para como él lo quiere, como él lo solicita.
Ajá.
Todo el mundo se obedece. Después dice Manes que se observa en el personaje una mirada inmediata, pensar en el futuro y organizar sus movimientos en consecuencia. Este este personaje está constantemente pensando en su futuro, ¿no? Ajá. Político.
Claro. Para sostenerse en el poder, ¿sería algo así?
Claro. Ah. Yo lo digo así porque efectivamente cuando vi la obra por televisión me causó muy mala impresión, pero dije, bueno, voy a seguir a ver de qué se trata. Ajá. Pero el personaje se ganó un Oscar. Fue impresionante y de mucha repercusión.
Mirá,
además
vos.
Que creo que el año que viene se va a volver a repetir
la serie.
Ya son 4 o 5 veces que la pasan.
Qué bueno.
Bueno, después sigo con el comentario de Manes. Dice tener una mirada inmediata, pensar en el futuro y organizar sus movimientos en consecuencia. Más allá de las tensiones morales y éticas, activar las llamadas funciones ejecutivas. Estas habilidades nos permiten adaptarnos a nuevas y complejas situaciones. Somos, todo esto lo comenta Manes,
sí,
¿no? Somos capaces de anular nuestros hábitos e impulsos. Es impresionante todo esto. Se trata de procesos mentales orientados al autocontrol físico, cognitivo y emocionante.
Ajá.
Involucramos la planificación, la toma de decisiones, las organizaciones y la capacidad de abstracción. Mira todo ese movimiento.
Es impresionante. Todo eso tiene que ver con la función ejecutiva.
Todo con, claro, digamos, en este caso, porque este hombre tenía su idea en funciones ejecutivas,
claro,
seguramente.
Claro,
¿no?
Claro.
Es lo que le saco en conclusión.
Claro.
Además, son fundamentales habilidades más básicas por la memoria y la percepción para realizar tareas complejas.
Claro.
Estas funciones es desarrollo de los lóbulos frontales.
Ah, mira vos.
Así que todo eso lo tenemos nosotros y algunos lo sabemos utilizar y otros no.
Bueno. Okay.
Bueno, escúchame. Entonces yo no quiero seguir. Es un poquito más extenso, pero comprendo que el tiempo nos apura. Pero yo quiero terminar con unas palabras que me acordé o lo encontré de Rubén Darío. Esto también le viene bien a los chicos.
Ajá.
Es sobre el libro.
Sí.
El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento y manantial del amor.
Qué lindo, Ceci.
Así
hermoso.
Que lo finalizo así para no estar perdiendo tiempo.
Muy lindo, muy lindo.
Bueno, espero que lo pasen bien.
Bueno.
Y mucha suerte y felicidades.
Bueno, muchas gracias.
No, al contrario.
Un beso grande.
Cariños.
Chao.
Besos,
chao. Chao. Bueno, escuchábamos entonces a Cecilia, nuestra querida columnista de arte. Siempre nos deja alguna reflexión final, pensando sobre la función ejecutiva, que parece ser, por lo que yo entendí, que tiene que ver con aplacar de alguna manera los impulsos, ¿no? Planificar. Bueno, pavada de función tiene, ¿no? La función ejecutiva, me parece que eso también creo que se va construyendo en la niñez, ¿no?
Sí, yo justamente pensaba eso, que ya dijo que por ahí no tiene nada que ver y todo tiene que ver con
y
todo.
Y yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí, porque poder planificar y todo eso, ¿no?
Sí, yo,
adaptarse a situación.
Me enganché en otra cosa, sin embargo. Me quedé pensando que ese personaje con esas características y a pesar de todas esas habilidades, justamente por eso no puede ser padre, porque no puede ceder, no puede transmitir nada, le importa tener, ¿no? Bueno, me quedé pensando en eso porque
es muy interesante porque hace justamente a lo que estamos charlando hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque de ahí surgirían los padres o las madres que compiten con sus hijos. Si a tal edad yo tenía más logros o era más lindo,
o esas cosas o no?
Sí, podría ser, claro, los padres que se autorreferencian, pero esos por lo menos son padres. Este de la serie creo que...
Parece
de...
que
claro,
no,
yo no la vi la serie.
Claro.
Creo que hay... Yo no me acuerdo mucho, no presté atención a este dato en ese momento tampoco, pero creo que hay una decisión de no ser padre, ¿no? Y creo que es una buena decisión, porque creo que hubiera sido muy mal padre.
Claro, porque sería un problema, no un hijo. Lo que tendría.
Claro.
Le quitaría tiempo para seguir expandiendo.
Para seguir acumulando poder, para seguir teniendo.
Tendría que gastar en la escuela del niño.
Sí, sobre todo dormir mal a la noche y al otro día levantarte cansada.
Claro.
Bueno, pero claramente creo que sí tiene.
Sí.
Tiene que ver, ¿no? Muy lindo. Muy bueno lo que dijo.
Sí, pues estaba preocupada, me decía, no, pero no tiene nada que ver el tema. Le digo, sí, Ceci, seguramente que de algún lado se va a enganchar con lo que vos decís. Así que sí.
Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, decía, bueno, tiene que ver con la adaptación a situaciones nuevas y complejas. Y si un niño permanentemente se está adaptando a situaciones nuevas y complejas, ¿no? Permanentemente, el día a día le se confronta con cosas que son novedosas, ¿no? Y tendrá que habérselas de una manera diferente, con herramientas que por ahí hasta ahora no tenía, en fin.
Claro, por ahí lo que le faltaría, a diferencia del adulto, es la capacidad de anticipación y proyección.
Claro.
Que para eso por ahí es necesario que haya un adulto acompañándolo.
Exacto.
Por ahí ese es el único punto que va adquiriendo cuando va creciendo, ¿no?
Probablemente sea una función que lleve unos cuantos años construirla.
Seguro,
¿no?
Sí. Sí, a ver, y que tiene que ver mucho, vos antes hablabas de la repetición, ¿no? De esto de que muchas veces piden que los cuentos se los cuenten una y otra vez.
Es
y
verdad.
Tal cual, ¿no? Con estas repeticiones, justamente me parece que tiene que ver con algo de ir construyendo, ir pudiendo contar, ¿no? Como de algo de esto, volvemos a tener como cierto lugar para después poder contar para adelante.
Claro.
¿No? Tener primero... un espacio desde donde poder contar, y ese primer espacio hay que construirlo.
Claro. Tal cual. Los cuentos, qué lindo, ¿no? Esto también forma parte de...
la fantasía.
De estimular la fantasía, ¿no? Creo yo. Y que por más que el cuento sea el mismo, porque como dice Laura, piden que les cuenten el mismo cuento, y están reatentos si vos... te olvidaste una parte o
la cambiaste,
modificaste.
No era así,
¿cómo no era que? Pero está bueno porque crea, estimula la creatividad, estimula la fantasía, estimula, bueno, el hecho de que él se pueda empezar a contar una historia, ¿no?
Exactamente.
Creo yo, no sé cómo lo piensan ustedes.
Sí, yo pienso, escuchando todo, digo, qué complicado debe ser niño. Uno no se acuerda. por algo no nos acordamos mucho de los primeros tiempos, ¿no?
La amnesia ahí.
Claro, pues yo me quedé pensando eso, porque la mayoría no recuerda los
todo
primeros
eso.
Años cómo fueron. O sea, claro, con razón, son re traumáticos.
Claro. Bueno, es que uno no tiene con qué comparar como para poder decir eso, que es
claro.
Traumático, ¿no? No tiene ni para poder decirlo ni siquiera.
Claro, porque también me acordaba de cuando se habló del tema de los pañales, que decía, la mamá dijo, le saqué los pañales, cuando en realidad el niño tendría que querer dejar los pañales, decidirlo él.
Claro. Entonces, hace poquito vino una psicoanalista a hablar del control de esfínteres y todo eso, de esa etapa.
De cómo desprenderlo de los pañales, y decíamos eso, que a veces la madre por esto de... mi hijo lo dejó a los 9 meses y, bueno, y el mío a los 8 entonces. Y los obligan a los chicos, es una tortura.
Es verdad, a veces son en los jardines, en los maternales, viste que ahora desde 45 días ya pueden ir los chicos y tener jornada completa, pero a los 2 años es como una imposición, ¿sí? Bueno, tiene que controlar ese esfínter, como que ya se terminó el pañal.
Y
cosa
si no
rara,
lo discriminan, ¿no?
No
lo traiga, hasta que no aprenda no lo traiga, pobre
claro.
Chico.
Claro, hablando de los discursos.
Por algo tan normal
como atraviesan
como y... hacer pis y caca, o sea,
claro.
Ya de ahí lo están... O sea, esos controles, esas rigideces que después por ahí, por otro lado, salen.
No se respeta el ritmo propio, digamos,
no,
que podría tener, ¿no?
No.
Hacerlo
es
a su tiempo.
Es lo que decían los declaración de el control, el derecho a la intimidad.
Ahí
eso
está.
Sería también un derecho a la intimidad.
Y sí, sí.
Porque piensan que los niños tienen que ir al baño y no importa si está la puerta abierta, porque por seguridad, y es una invasión a la intimidad.
Seguro. No, y aceptar esto que es un tiempo, es un tiempo lógico, que no es un tiempo que tiene que ver con la edad cronológica, no que vos cumplís 2 años automáticamente controlás de esfínteres o nada, no sé, me parece que cada quien lo hace a su ritmo y estaría bueno que se respete esto, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, sí. Y me parece con algo que decía también Laura antes, que tiene que ver con el ceder, claro, ¿no? El poder ceder, digo, no solo ese espacio para que esto pueda hacerlo a su tiempo, sino también esto de, bueno, lo tiene que hacer en tal momento, a tal edad, en tal lugar y a tal, digo, es también no ceder de parte del, obviamente, del mundo adulto.
O sea, bancarse la frustración de que no pueda, por ahí, no pueda en ese momento.
Uh-huh. ¿No? Sí. Aparte, ya, no me necesita tanto, porque están empezando a hacer cosas solo.
Uh-huh. Ah, entonces es verdad ya lo que no vos me decís. Llama.
Y hay madres que se desesperan con eso.
No se banca la autonomía de los chicos.
Se quedan en la puerta del jardín y el nene le dice, chau, andate, mamá. Y no, pero es la adaptación y me necesita. Y si justo me llama. La adaptación la necesita ella, en realidad. A defenderse.
Exactamente. Clarísimo.
Sí, por suerte eso las docentes lo tienen bastante claro, ¿no?
Sí.
Y los nenes lloran porque la mamá no se va, no porque la mamá
claro.
Muy bueno, muy bueno.
Es como excelente. Los míos cuando yo les cantaba canciones de cuna se dormían al toque, pero era porque yo canto muy mal. Entonces decían, no, me duermo porque no soporto.
Listo, listo. Claro. Ok, bueno. Me duermo.
Sí. O sea, se han dormido, no sé, con tal de que dejara de cantar.
Bueno, me gustaría, Moni, si querés compartir algunas descubrimientos, no sé cómo decirlo, que estuviste indagando acerca del signo.
Ah, bueno, eso igual fue simbolito. Un rato antes de venir para acá, así que voy a apelar.
Mónica es muy curiosa.
Sí, sí.
Y dice, sí, me enteré que yo, el simbolito psi, ¿viste la?
Claro, porque la letra, yo no me había dado cuenta. Y el otro día, cuando veo el simbolito, cuando fue el día del psicólogo, empecé a ver el simbolito por todos lados, yo no lo tenía registrado. Sí, el de los que aparecen en las recetas. Entonces, Elena y Chabela me dijeron, no, pero el símbolo es este, ¿no ves que los micrófonos están sobre el signo de la psicología? Entonces hoy puse a ver qué significaba y decía que se asociaba, bueno, por supuesto a la palabra sí, que significa alma, porque en realidad y logía, que es, no me acuerdo si decía comprendimiento o estudio, porque
estudio del alma.
El estudio del alma, y que el símbolo en realidad se asociaba mucho a las mariposas. Ajá. Me acordé de Cristina, le va a encantar a Connie. Ah. A la licenciada, porque ella ama las mariposas. Decía que, bueno, hay que tener imaginación igual para ver ahí una mariposa, pero dice que es como una mariposa con las alas extendidas, porque la mariposa también está asociada a la libertad, al alma, a la pureza, al espíritu,
claro,
y que la psicología...
A la transformación, a la metamorfosis,
sí,
¿no?
Sí, sí, y que y me había parecido re lindo, re interesante, me marqué la página para seguir leyendo más después, pero me encantó el significado. Y bueno, obviamente que también esa la letra, creo que es griega,
sí. Tal cual.
Pero aparte tenía el otro significado sobre el alma y las mariposas.
Qué bueno.
Así que
qué bueno.
Después te paso más data, Marcelo, si no.
Muy bien, muy bien. Y usted escribió un poema, ¿no?
Sí, hace un tiempo igual, no lo hice hoy. Ni ayer, pero bueno, como hablamos del niño, por supuesto. El poema se llama Niño. Golosinas de amor, caramelos de esperanza, manos que te den confianza, rocío que te refresque el alma. Abrazos llenos de magia, luz de estrellas con algo de luna, sonrisas soleadas con rayos de cristal. Almohadones de espuma y mazapán, papel y lápiz para colorear y escribir tu nombre. Para recordar, no dejarte de abrazar.
Qué lindo, che, muy lindo. Muy bueno, ¿eh?
Sí, pues pienso que los abrazos y las manos son muy importantes en la vida en sí. Las manos como contención, como caricia. Lamentablemente a veces son las manos que castigan. pero si la mano va acompañada del impulso del amor, una caricia cura. Eso de que, viste, cuando los chicos tienen fiebre, dicen, no, pero yo quiero que me toques acá, mamá, y se mejoran. Y yo creo profundamente que sí, que el amor cura. Más allá de que, bueno, sí, los medicamentos y los antibióticos también, todo eso, pero el amor yo estoy convencida de que cura.
A veces cura el hecho de que haya una buena conexión, una buena sintonía, ¿no? Entre los nenes y...
Sí, porque a veces la fiebre no es por algo físico. Por ahí la fiebre es porque escucharon a sus padres pelear. Ajá. O porque se angustiaron por algo y, claro, y como no lo pueden expresar, o lo expresan, como decían las licenciadas, jugando... O dibujando, o llorando, o con el cuerpo.
El cuerpo
con
empieza
algún
a decir
síntoma.
Algo que no puede decir, sí, de otra manera, ¿no? ¿Podría,
sí,
ser?
Sí.
Claro, tal
Así
cual.
Así que por eso era lo del abrazo.
Ok, muy bien. Bueno, momento PRP.
Momento PRP.
Momento PRP. Momento PRP, le hacemos a las invitadas unas preguntitas.
Me miran asustadas.
Personales.
No pasa nada, chicas.
No pasa nada. Bueno, Laura. Un libro que, según vos, no deberíamos dejar de leer, ¿cuál sería?
Un montón, qué sé yo, pero justo hoy leí que se iba a dar la película Suite Francesa y me acordé de ese libro. Es un muy buen libro. Pero podría decir 100 en realidad, porque hay muchos que no se pueden dejar de leer.
Ok, ok. Bueno, Laura.
La otra Laura.
Nada, a mí el primero que se me vino, opino lo mismo, que hay un montonazo que no se podrían dejar de leer. Se me vinieron dos. Uno es el libro de la selva y el otro El varón rampante, de Calvino.
Qué bueno, qué bueno.
¿Qué tienen que ver los dos con, de alguna manera, con la niñez?
Tal cual.
Y la salida de la niñez.
Tal cual. ¿Y un tema musical que, según vos, no deberíamos dejar de escuchar?
Más difícil. Se me recomplica eso. Supongo que alguno de Pink Floyd. diría alguno de Pink Floyd.
Bueno, Laura.
Y no puedo decir, puedo acordar con Laura, ya que lo estaban poniendo cuando entramos acá, ¿no? Está sonando Pink Floyd.
No vale copiarse.
No es, nosotras trabajamos juntas.
Claro.
Coincidimos en muchas cosas.
Está en el nombre. Con ella la canción Laura no está, no sirve.
Claro.
Laura está por dos.
Bueno, una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ay, una peli... Qué difícil. A ver, no lo tenía pensado, así que déjeme pensar un poquito.
Bueno, dale. Este es el momento donde los invitados hablan de ustedes y dejan una marca por su paso por este programa. ¿Vos, una película?
Bueno, digo yo, creo que la que más veces vi, no sé si... que es El Padrino, que no sé si es... digo que es quizás la fascinación hasta por... cierta cosa siniestra, ¿no? Como de, pero diría esa, que es la que más veces vi, la que quizás más me atrapa, la puedo ver y siempre nada, me engancha.
Okay.
Yo no es la que más me gustó, pero que no hay que dejar de ver, Juno. Me pareció una película.
Muy linda, sí.
Sí, esa y... ahora me olvidé el nombre de... El muchachito y el tigre. Pi.
Pi, hermosa
también.
Hermosa, muy linda.
Me parece que sí, que está bueno verlas.
Buenísimo. Bueno, muy bien, nos quedan dos o tres minutitos para terminar el programa. Me gustaría que cerremos con algunas reflexiones, con algunos pensamientos en voz alta. Lo que quieran compartir con nuestra audiencia será muy bienvenido.
Lo que se me ocurre decir es que, como se planteó en muchos momentos de la construcción que es un niño y la infancia, de que como adultos nos sintamos responsables de esa construcción justamente, ¿no? Que somos los primeros responsables de eso, de qué se construye, ¿no? De esto que decía antes de que quién es el niño tiene que ver con quiénes lo nombran, quiénes lo le dicen quién es él, justamente, que nada, que esta es una responsabilidad de, primera de los adultos.
Perfecto.
¿Laura? Y siguiendo con las responsabilidades después, el tema de poder ceder y de la transmisión, ¿no? Ya que habían abierto con el tema del nieto restituido, me parece que, bueno, que el derecho a la identidad es un derecho fundamental del ser humano, y que exista en el adulto la responsabilidad de la transmisión, bueno, es absolutamente necesario.
Perfecto, muy bien. ¿Moni?
No, tal vez yo había copiado unas frases de Chaplin que me parecieron muy lindas. Voy a decir algunas, porque tiene muchas. El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. No hay nada permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Así que hay que reírse.
Perfecto, muy lindo. Bueno, la verdad es que fue una tarde muy linda, agradable. Me encantó, me sentí jugando en el sentido de Winnicott, creando, recreando. Así que muy lindo el programa, como lo hemos reflexionado entre todos. Me gustó, gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a pensar juntos. Gracias, Moni.
No, gracias a vos.
Gracias, Robert. Gracias, Salem. Gracias, Cecilia. Gracias a Chabela y a Lena. Le deseamos suerte. Estamos así, ¿no? Uh-huh. Por las chicas que están allá en Mar del Plata. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos y apostando a esta propuesta semanal. Te esperamos, acordate, la semana que viene, no, la otra, dentro de 2 semanas. A las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd, será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos. Buena vida. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento.